Para este punto de la vida, estoy segura que ya sabes que no solo tenemos un tipo de hambre, no solamente tenemos hambre física, esta de me rugen las tripas, sino que nuestro cuerpo nos regala muchos tipos de hambre según las necesidades que tenemos. Y esto de verdad a mí me parece increíblemente maravilloso. El episodio anterior hablamos de 4 de los 9 tipos de hambre que nuestro cuerpo nos regala. Y hoy te voy a platicar el resto de los tipos de hambre. La verdad es que estos están un poquito más complejos, pero tienen muchísimo más que decirnos sobre nuestro cuerpo. Porque recuerda que en psiconutrición siempre, siempre, siempre vamos a hablar de autoconocimiento. Así que pues bueno, vamos a comenzar este 7º episodio de la 2ª temporada de Nutriéndote Podcast, ¿De qué tiene hambre tu cuerpo? Parte 2. Porque la nutrición no es solamente qué comes. Bienvenido a Nutriéndote Podcast. Aquí podrás encontrar información para nutrir tu mente, cuerpo, alma y espíritu. Yo soy NutriLau y te invito a escuchar este episodio. Como en cada episodio, vamos a iniciar con una frase que tenga que ver con el tema. Y nuestra frase de hoy es: el apetito está gobernado por nuestros pensamientos, pero el hambre está gobernada por el cuerpo. Clement G. Martin. La verdad es que es una frase que está completamente en lo cierto, porque pues sí, una cosa es sentir esta necesidad de alimentos, de buscar pues que el cuerpo tenga energía, y otra muy distinta es la necesidad que tiene nuestro cuerpo de diferentes cosas y cómo las vamos satisfaciendo. Y esto nos lo va diciendo y nos lo va marcando nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es tan sabio y realmente sabe perfectamente qué es lo que necesita, que siempre nos lo hace saber. El chiste está en que no siempre lo escuchamos correctamente ni sabemos bien qué nos pide, ¿no? En el episodio número 6, el episodio anterior, vimos lo que son los primeros 4 tipos de hambre. El hambre visual, olfativa, hambre de oído y hambre bucal. Si no has escuchado este episodio, regrésate primero a escuchar el episodio número 6 para que conozcas todo este contexto y entiendas de dónde viene lo que te voy a platicar ahorita, de dónde viene este concepto de los tipos de hambre, más o menos quién los plantea, de qué se trata, todo esto, para que pues me puedas entender. Antes de empezar a platicarte la información, quiero agradecerles y contarles a todos que estoy tremendamente emocionada por esta información. Hoy estoy grabando el día 30 de noviembre y como todos saben, ayer 29 salió el famosísimo Spotify Wrapped, que es este resumen del año de que nos indica pues cuál fue tu artista más escuchado, cuál fue el podcast que más escuchaste en Spotify, etcétera. Quiero que sepas que también a los podcasters nos dan como que este resumen del año relacionado con la información o los podcasts que subimos. Y ayer estaba en el gym, estaba sentada en el último ejercicio a punto de las lágrimas, te lo juro, porque estaba leyendo las estadísticas de Nutriéndote Podcast y me impresionó bastante. Estamos llegando a 6 países diferentes, incluido México, obviamente, y también hay mucha gente que lo está escuchando, mucha gente en el que mi podcast le salió como el primer podcast, el primer lugar, el que más ha escuchado en todo el año, y otros tantos más que están en su top 5 o en su top 10. Y digo, no puedo creer el impacto que estamos generando. Quizá los números obviamente aún no son tan altos, claro que vamos por más, pero cada numerito cuenta porque no es un número, es una persona. Es alguien de todos ustedes que está escuchando, que está nutriéndose con todo lo que yo les platico, con toda la información que les comparto. Entonces créanme que estoy realmente emocionada, feliz, contenta. Gracias a ti porque me escuchas en cada episodio. Gracias a los que me comparten. Gracias a los que me hacen llegar a más personas, porque créanme que esto me ha apasionado bastante. Me encanta mucho todo lo que grabo, lo que les digo. Le pongo mucho amor y mucho esfuerzo cada vez que planeo un episodio. Investigo la información, las fuentes, la evidencia. Lo grabo con tanto cariño que créeme que cada vez que te grabo un episodio espero que llegue a ti, a tu corazón, a tu mente y puedas nutrirte de la manera más positiva. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Gracias por compartirme. Y te prometo que el 2024 va a ser un año todavía más fructífero para este podcast. Vamos a llegar a mucho más lejos con mucha más información para nutrirte en todos los aspectos. Así que bueno, pues terminando este corte comercial y esta información tan bonita, pasemos ahora sí a la información de este episodio. Vamos a hablar primero del tipo de hambre número 5, que es el hambre de tacto. Esta tiene que ver con por qué comemos algunos alimentos con las manos. Por ejemplo, la pizza, el mango, muchos otros, ¿no? Y tiene que ver con la textura, con cómo se siente tanto en nuestras manos como en nuestra boca. Al llegar al contacto con la boca, genera sensaciones que son muy placenteras. El tocar un alimento con los dedos, se siente blandito, si se siente durito, suave. Por ejemplo, el que nadie nos podemos resistir a con el dedo agarrar un poquito del betún de un pastel. O los niños suelen hacerlo mucho. ¿Por qué? Por la sensación que nos produce el hecho de estar en contacto directo con el alimento. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los niños. Ahora se sabe que para poder educar a los niños en la manera de alimentarse, para que aprendan a comer solitos, todo esto, no es necesario que siempre los enseñemos a ser súper estrictos y a usar cubiertos, todo esto, sino tiene que haber todo un proceso. Durante este proceso, el niño toca los alimentos, juega con sus dedos con ellos, los experimenta, las sensaciones, olores. Claro que se va a manchar, claro que va a ensuciar, pero lo que está haciendo el niño es generar una conexión profunda con los alimentos y esto es ayudarlo a que aprenda a comer solito. Entonces, esto es instintivo en los niños. Permitirles que lo hagan, la verdad es que les va a favorecer muchísimo más que ponernos estrictos con un bebé a que ya coma con cubiertos cuando justo lo que está haciendo es explorar. Para el bebé todo es nuevo, está generando conexiones neuronales de todos los sentidos, justo con los alimentos. Permitirle tener esta conexión con lo que está viendo, con lo que está tocando, con lo que está saboreando. Eso lo tenemos todos desde niños. Lo que pasa es que cuando crecemos, luego de repente olvidamos este tipo de conexiones y por muchas cosas, ¿no? Reglas sociales, que si las reglas de etiqueta y lo que tú quieras, pero pues es parte de nuestra naturaleza. Obviamente es muy agradable para todos nosotros comer así porque puedes notar la textura del alimento, si está caliente, si está frío, si te vas a manchar de grasita, de qué te va a manchar la cara. Todo eso es importante al momento de tocar y estar en contacto con los alimentos. Por ejemplo, mi fruta favorita de todos los tiempos es el mango. Pero a mí no me gusta comerme el mango así como dirían como la gente decente de que en cubitos. Mi forma favorita de comer mango es así tal cual agarrar el mango y mancharme toda la cara mientras lo estoy comiendo. Que escurra así y me quede toda la carita manchada de mango. Así es como yo más lo disfruto, ¿saben? Porque justo por esta sensación de pelarlo y mancharme toda, esta sensación cubre lo que es el hambre de tacto. Porque los seres humanos tenemos por naturaleza este instinto de comer así. Y se siente muy rico, se siente muy padre, además del sabor y los beneficios que nos da el mango. Entonces, es como uno de los mejores ejemplos que tenemos sobre el hambre de tacto. Y esto claro que influye en el hambre, en la sensación que tenemos. En nuestra cultura como que no es tan común, puede parecer medio antihigiénico, pero en otras culturas como para los árabes, los indios, los africanos, comer con las manos es algo medio sagrado porque esto les ayuda a estar más en contacto con la comida, porque ellos dicen que comer con cubiertos es como atacar a los alimentos como si fuera un arma. Entonces, comerlos con las manos ayuda a crear esta conexión con lo que estamos comiendo y hacerlo consciente. Eso es muy interesante porque yo verdaderamente desconocía que estas culturas lo hacían de esta forma. Y es muy padre porque realmente sí, aquí no lo hacemos tanto o no lo permitimos tanto, pero sí te permite justamente pues, tener esa conexión con tu alimento. ¿Qué es lo que puede satisfacer el hambre de tacto? La variedad de texturas, explorar las texturas de los alimentos tanto con las manos como con la boca, la temperatura, el cómo se siente consumir el alimento de diferentes formas, tratar de comer algunos alimentos con las manos, obviamente no todos y hay que saber las ocasiones, claramente en una fiesta, en un evento formal no te vas a poner así con las manos, pero buscar estos momentos en los que puedas apreciar la textura de la comida, créeme que te va a dar una satisfacción bien padre y vas a aprender a escuchar cuán tu cuerpo tiene hambre de tacto. Vamos con el siguiente tipo de hambre, el hambre estomacal. me rugen las tripas, siento que tengo hambre, me duele la cabeza. Te voy a hacer una pregunta, porque en todo este episodio, así como en el anterior, te vas a dar cuenta que te voy a ayudar a que te preguntes mucho cómo se siente tal o cual tipo de hambre, qué puedes hacer para entenderlo mejor. Entonces te sugiero que 100% hagas estos ejercicios porque créeme, te va a servir muchísimo a poderte entender. Nunca vamos a poder reconocer el hambre o los tipos de hambre o en general nada en nuestro cuerpo si no nos preguntamos nada, si no nos detenemos a escucharnos. Entonces, antes de explicarte, te voy a preguntar. ¿Cómo está tu estómago cuando dices que tienes hambre? ¿Qué notas en tu cuerpo? ¿Cómo se siente? ¿Ya te detuviste a pensarlo? Muy bien. Cuando ya hayas tenido esa respuesta, ahora sí procedemos a escuchar de qué se trata este tipo de hambre. Es una de las hambres que se considera como real, porque corresponde a una necesidad fisiológica de nuestro cuerpo. Tiene que ver con la falta de energía en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el estómago necesita llenarse de alimento para poder proveer de energía al resto del organismo. Muchas veces este tipo de hambre se puede confundir con sed. Por eso es muy, muy importante que puedas reconocer e identificar las señales para poder diferenciar una de otra. Porque recuerda que también se puede confundir con esta sensación como de vacío o de hueco en el estómago. Y ojo, el estómago siempre te va a mandar señales. Esta típica de hacer rugir tus tripitas para que comas cuando ya han pasado muchas horas después de tu última comida es una de las múltiples señales que tiene tu estómago para decirte de ¡hey, necesito alimentos! Entonces, para poder ser consciente de las sensaciones de nuestro estómago, necesitamos analizarlo durante todo el día. Pon como meta o proponte un día estar analizando tu estómago, cómo se siente a lo largo del día. ¿Qué te indica que tu estómago tiene hambre? Vamos a pensar y a tratar de ser conscientes de cada sonido, sensación interna de movimiento, o sea, si se mueve algo por ahí, si se siente cálido, frío. ¿Qué otras señales a ti te indican hambre? ¿Qué sensaciones te indican que tu estómago está vacío mientras comes? ¿Qué sensaciones tienes cuando estás agradablemente lleno? ¿Qué sensación tienes cuando estás demasiado lleno que ya no puedes más? Ahora, pensemos si hay otras situaciones, además del hambre, que hacen que tu estómago se sienta así, como con molestias, retortijones, como vacío. ¿Qué crees que suceda en este momento? ¿Qué podría estar causando esa sensación muy similar a la de tener hambre? Ahora, cuando tu estómago tiene hambre, ¿es en horas predecibles? O sea, en estas horas en las que normalmente desayunas, comes, cenas, tomas alguna colación, ¿son horas predecibles o son horas completamente distintas o hay ciertas horas del día en las que no sientes hambre? Esto pasa mucho también que la gente ignora estas señales que dicen, es que no, a mí la verdad todo el día no me da hambre, pero si yo como poquito, no me voy a poder detener y voy a comer un montón. Y no, no es que no tengas hambre, es que estás ignorando esta señal y en cuanto le permites a tu cuerpo sentirla, no se va a dar abasto hasta que le des alimento suficiente para saciar esta hambre. Entonces, ojo, puede ser que no, que sí la sientas, pero estés ignorando esta señal. Ahora, también hay momentos del día en que puede que sientas el hambre más intensa, antes de desayunar, antes de mediodía, en la tarde, antes de cenar, antes de dormirte. Piensa y analiza en qué momento del día tienes más hambre. Ahora, cuando sientas hambre del estómago, espérate unos minutitos antes de comer. Sé consciente de esta sensación. Es como de, ya tengo hambre, ya me quiero sentar a comer. Tómate estos pequeños momentos para decir, uy, a ver, esto se llama hambre. ¿Cómo se siente? ¿Qué estoy experimentando en todo mi cuerpo? ¿Qué sensaciones hay? ¿Qué pensamientos tengo? El ya quiero comer, el me voy a hacer algo rico, el esto sí, esto no. Cualquier pensamiento también que esté alrededor de tu comida, ¿qué pasa por tu mente? ¿Es fácil para ti aceptarlo, reconocerlo o es difícil? Entonces, ya con todo esto, ahora sí ya la identifiqué. ¿Cómo puedo satisfacer el hambre estomacal? ¿Qué es lo que realmente satisface el hambre de estómago? Tan fácil como la cantidad y el volumen adecuado de los alimentos y la masticación. En la boca, al momento de masticar, se produce el primer paso de la digestión. La saliva tiene diferentes enzimas, como la amilasa, que nos ayudan a empezar a degradar carbohidratos. Y justamente esta saliva también nos ayuda a formar el bolo alimenticio. Entonces, el hecho de que ya estés masticando y que ya se esté iniciando este proceso digestivo, ya le puede dar un poquito de tranquilidad a tu estómago de que ah, ya vamos bien, ya va a llegar aquí la comida, ya viene, ¿no? Entonces, ahora, el punto de la cantidad. Porque, ojo, no vamos a darle de menos, necesitamos comer lo suficiente, ni de más, porque así como hay que identificar nuestras señales de hambre, también hay que identificar nuestras señales de saciedad, hasta dónde se siente bien, sin sentirme extremadamente mal a punto de vomitar. Sí, es importante quedar satisfechos, pero no de más, ¿ok? ¿Qué descubres a conciencia cuando ya empiezas a investigar tu alimentación, tu estómago? ¿Qué es lo que ves? Ya comí, ya me siento llena, pero me siento agradablemente llena, no mal. ¿Qué descubres? No, pues que tu estómago le gusta hacer su trabajo, que tu estómago funciona bien si se llena, pero no funcionas tan bien si está demasiado lleno. Porque también puede pasar que luego en tu boca la sensación es muy rica porque comiste algo que te gusta mucho, pero en tu estómago ya estás muy lleno. Entonces no se ponen de acuerdo tus tipos de hambre. Y esto es cuando también no estoy muy consciente, ¿no? Me preguntan mucho esto de que, ay, ¿qué tal que me quiero servir doble porque me gustó mucho el platillo? O porque es un platillo que mi mamá me hizo y hacía mucho que no lo cocinaba y está muy rico. ¿Qué tal si quiero seguir comiendo y comiendo porque está muy, muy rico, pero yo ya estoy muy llena? Siempre hay que escucharte y detenerte. Para poder disfrutar ese platillo que te gusta mucho, ya vimos los otros tipos de hambre, hay que ser conscientes y estar en el momento presente. Entonces disfruta cada bocado, el sabor, masticarlo, a qué huele, cómo se ve, para que cuando tu estómago ya esté saciado, ya esté lleno, no sientas la necesidad de seguir comiendo. Y esto es muy, muy importante. Te vas a sentir mucho más tranquilo, tranquila cuando lo hagas. Así que te comparto este ejercicio para ser consciente de tu hambre estomacal durante el día. Cuando te vayas a sentar a comer, destina unos segunditos antes de comer para que puedas evaluar tu hambre estomacal del 0 al 10. Donde 0 es no tener hambre y 10 es morirse así, caerse, desmayarse de hambre. Cuando ya te hayas comido la mitad de tu plato, la mitad de tu comida, detente, deja tantito de comer y tómate otros segunditos para ver del 0 al 10 nuevamente cómo está tu hambre estomacal. No, pues yo inicié en 7 y ya va en 4. Me siento más o menos más llena. Y cuando termines toda tu comida, de nuevo haz la misma operación. A ver, ahorita ¿en dónde está mi hambre? ¿En 0? ¿En 1? ¿En 2? ¿En dónde estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente mi estómago? ¿Fue suficiente comida? ¿Pude satisfacer el hambre estomacal? ¿O me faltó? ¿O comí de más? Y ya, date estos momentos para ser consciente de ello y permitirle a tu estómago que haga el resto de su trabajo, que es la digestión, para que pues pueda descansar y vas a ver cómo te vas a sentir más satisfecho, más contento, más tranquilo, porque justo fuiste consciente de cada paso en tu proceso de alimentación. Puedes hacer esto periódicamente porque no vas a entenderlo de la noche a la mañana. No es como que la primera vez que lo intentes te vaya a ser sencillo, o no es como que con la primera vez ya le quede registrado a tu cerebro. Hay que hacerlo varias veces para que al repetirlo tu cuerpo pueda irlo asociando y puedas cada vez dominar mucho mejor el arte del mindfulness, del estar presente y consciente. Y cada vez vas a darte cuenta que te va a ser más sencillo. Puedes proponerte una semana poner atención a un tipo de hambre o un día decir hoy voy a ser consciente de tal o cual tipo de hambre. Algo que sirve mucho es registrarlo. Lo puedes escribir en una nota en tu celular, tener un cuadernito destinado para esto. Te va a ayudar mucho a que justo puedas llevar un orden en esto que estás aprendiendo sobre ti misma. Es como estudiarte a ti mismo o a ti misma. Las tres hambres que nos quedan Están bien, bien padres. Y créeme que cuando yo las empecé a estudiar y aprender, realmente me quedé en shock porque muchas de las situaciones que tenemos día con día respecto a nuestra alimentación tienen que ver con estos tipos de hambre y la verdad es que no lo conocemos. Vamos a continuar con el tipo de hambre celular. Verdaderamente necesito comer. Nuestro cuerpo está formado por miles de millones de células que necesitan energía y nutrientes para funcionar. El hambre celular está muy asociada o se complementa con el hambre de estómago, porque esto nos avisa cuando nuestras células requieren ciertos alimentos y más que alimentos van a ser ciertos nutrientes. Vamos a pensar, ¿tú qué crees que nutra mejor a tus células? Ojo, a tus células. ¿Una dona? ¿Un gansito? ¿O un yogurt con fruta y granola o nueces? Espero que hayas elegido la segunda, porque justo nuestras células funcionan con nutrientes. Tenemos muchos tipos de nutrientes, tenemos los macronutrientes, que son los nutrientes más grandes, como lo son los carbohidratos, grasas y proteínas, y tenemos los micronutrientes, que se requieren en menor cantidad y son más chiquitos, como las vitaminas y minerales. Todas las vitaminas del complejo B, la vitamina C, A, D, E, K. En los minerales tenemos el hierro, sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, zinc, entre muchos otros. Entonces, eso es lo que verdaderamente usa nuestro cuerpo para funcionar. Y si respondiste que la primera pregunta, que la primera respuesta, la de las donas, no está mal. Solo que recordemos un poquito cómo es que verdaderamente funciona nuestro cuerpo. Entonces, vamos a remontarnos nuevamente a nuestra infancia. Cuando un niño es recién nacido y sabemos ahora que la lactancia materna debe ser exclusiva 6 meses y a libre demanda, se sabe que el bebé reconoce sus señales de hambre y de saciedad y sabe cuándo pedirle a la mamá más comida y sabe cuándo ya no quiere, porque nos indicaba qué comer y cuánto comer. Y el bebé, pues de la leche de mamá, obtiene todos los nutrientes que necesita. Entonces, conforme nosotros fuimos creciendo, por múltiples factores, fuimos perdiendo esta capacidad de identificar qué necesita mi cuerpo exactamente y hasta cuándo dejar de comer. ¿Qué factores nos han hecho confundirnos? Pues otras voces, tanto internas como externas, ¿no? Médicos, padres de familia, compañeros, publicidad, clases, estudios científicos, médicos, películas, muchas ideas, ¿no? De muchos lados que nos han hecho pensar de una u otra forma acerca de nuestra alimentación. Entonces, todos estos mensajes distintos, sobre todo externos, nos llevan a confundirnos con nuestros deseos, con nuestros impulsos, incluso con lo que nos gusta o no nos gusta comer, simplemente por todos estos mensajes tan confusos. Si lo que queremos es verdaderamente recuperar nuestra relación con la comida, que vuelva a ser saludable y equilibrada, lo primero es que tenemos que ser muy, muy conscientes de nuestro interior, regresar a nosotros y volver a escuchar lo que nuestro cuerpo nos pide y nos dice acerca de sus necesidades y cómo satisfacerlas. Aprender a escuchar el hambre celular es de las principales destrezas que podemos adquirir como seres humanos. ¿Por qué? Ya lo sabíamos hacer desde bebés, solo perdimos esa habilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a nosotros y recordar esa parte interior que nos permitía saberlo identificar para que podamos hacerlo consciente. Este tipo de hambre también se considera una de las hambres reales, como quien dice, porque tiene una base biológica. Es lo que mi cuerpo necesita en los nutrientes, ¿no? ¿Qué nutrientes necesita? Y esto es de manera inconsciente. No es como que yo vaya a buscar, ay, creo que mi célula en este momento necesita una dona. No, claro que no. Muchas de estas cosas van a ser inconscientes. Sin embargo, tu cuerpo te va a dar señales. Vamos a ver tres ejemplos muy claros de lo que es el hambre celular. Porque sé que a lo mejor a este punto como que aún no queda como bien claro de qué se trata. Así que quiero explicarte estos tres ejemplos. Primero, vamos a pensar en las frutas y verduras de temporada. Cuando hace mucho calor, en el verano, las frutas y verduras de esa temporada son unas que tienen bastante cantidad de agua. Melón, sandía, lechugas, este tipo de alimentos tienen mucha agua. Y en ese momento lo que nuestro cuerpo necesita es estar hidratado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está sudando mucho, está perdiendo electrolitos, está perdiendo agua, entonces requiere hidratarse. ¿Dónde va a poder encontrar esta hidratación? En estos tipos de alimentos. Obviamente el agua es esencial, y porque la deshidratación también puede ser hasta cierto punto un ejemplo de hambre celular, porque tu cuerpo te va a dar señales de que necesita agua y electrolitos que está perdiendo. Porque el color de la orina va a cambiar y va a volverse más concentrado, porque vas a tener fatiga, dolor de cabeza, entre muchos otros síntomas. Entonces el cuerpo te está hablando, te está diciendo de, hey, necesito agua. Y no solo agua, sino los electrolitos que verdaderamente quitan la sed también, porque también se están perdiendo. Entonces, este es como este primer ejemplo, ¿no? Frutas y verduras de temporada por algo tienen esa cantidad. En invierno, por ejemplo, las frutas y verduras de temporada son más como naranja, mandarina, guayaba, pimiento, tejocote. Estas frutas y verduras son altas en contenido de vitamina C, zinc, que son esenciales para el sistema adecuado, para el adecuado sistema inmunológico. Entonces, en esta temporada puede haber muchísimas más enfermedades de tipo respiratorio y es necesario tener un sistema inmunológico bien fuerte. Y, por ejemplo, también cuando es otoño, invierno, que hace más frío, el cuerpo tiene varios como mecanismos ya inmediatos para mantenerte en calor. Por ejemplo, el temblar de frío es una forma en la que tus músculos se activan y se mueven para tratar de generar calor. Y esto gasta más energía, más calorías. Por lo tanto, en estos tiempos, en estas temporadas, es probable que tu cuerpo te pida alimentos más calóricos, con más densidad de energía, porque va a buscar tener una reserva de grasita que te ayude a mantenerte más en calor. O simplemente para cubrir el gasto que está haciendo de calorías por mantenerte con calor, ¿no? Para que no mueras de frío. Entonces, este tipo de ejemplos nos hablan del hambre celular, porque el cuerpo es muy sabio. La verdad es que tiene su propia manera de darnos todas las señales que necesita para decirnos de, hey, necesito esto, necesito lo otro. Lo importante es ponernos nosotros muy, muy, muy al tiro para poder escuchar y reconocer estas necesidades y obviamente satisfacerlas de manera correcta, porque luego pues las vamos perdiendo, ¿no? Esta habilidad de reconocer nuestro cuerpo, de reconocer pues lo que necesita. Otro ejemplo muy, muy claro, y para que podamos ver también que la psiconutrición no es solo para situaciones emocionales de la comida, sino también aplica muchísimo la clínica, en las enfermedades que tienen que ver con, pues ya cuestiones más complejas del funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, la diabetes. Voy a platicarte, y espero que si tú eres nutri o estudiante de nutrición o de la salud puedas tener conocimiento de esto, si no, igual te platico. La diabetes, primero, ¿qué es? Es una enfermedad en la que el páncreas, quien es el que produce la insulina, no puede producir suficiente insulina para poder metabolizar el azúcar en la sangre. ¿Qué es la insulina? Es justamente una hormona que es como un ama de llaves para que la glucosa o el azúcar puedan entrar a las células y puedan aprovecharla para usarla como energía y que todo en el cuerpo funcione. Todas las células de nuestro cuerpo requieren de insulina para que la glucosa entre, excepto las neuronas del cerebro. Entonces, si realmente quiero que mi cuerpo tenga energía, pues necesito tener un buen funcionamiento del páncreas para que haya suficiente insulina. Lo que pasa cuando los niveles de azúcar en sangre son muy altos y estoy consumiendo demasiado azúcar y no lo regulo, el cuerpo va a decir como de, ¡ey, es demasiado! La producción no me da abasto para toda esa cantidad de azúcar que tenemos que metabolizar. Entonces, no puede producir suficiente insulina o la que produce no es de buena calidad y, por lo tanto, los niveles de azúcar en sangre no bajan. Esto me da como resultado tres síntomas principales, entre muchos otros que ayudan a hacer un correcto diagnóstico de diabetes. Pero síntomas físicos, vamos a ver tres. Sed incesante, o sea, demasiada sed, voy a ir al baño muchas veces a orinar y hambre, muchísima hambre incontrolada, entre muchos otros, pero estos son los tres principales, es como los que nos ayudan a hacer el diagnóstico básico. ¿Qué pasa aquí? Cuando tu nivel de azúcar en sangre es demasiado, el cuerpo dice, bueno, el azúcar se diluye en agua, si tomo mucha más agua, es probable que ese azúcar se diluya y la pueda expulsar por la orina. Entonces te va a pedir el cuerpo muchísima más agua para justamente tratar de hacer esto, diluir el azúcar en la sangre. Y entonces esa nueva azúcar diluida se va a ir a riñones para tratarla de expulsar por la orina, ¿sí? Entonces, si estoy tomando más agua, obviamente voy a tener que expulsar más agua y le voy a dar mucho más trabajo a mis riñones. Por eso hay mayor sed y mayor orina en una persona con diabetes. Si te fijas, como todo está así como bien planeado y bien estructurado por nuestro cuerpo, y de hecho las personas que aún no tienen el diagnóstico se pueden dar cuenta que su orina puede tener como cierta textura, o sea, tú lo ves como que una textura distinta, es porque ya probablemente tenga azúcar o huela algo dulce. Justo es por eso. Y el último síntoma, el del hambre, pues obviamente imagínate, toda esta azúcar está en tu sangre, pero no está entrando a tus células porque no hay insulina. Entonces tus células se sienten cansadas, tienen que seguir trabajando y no tienen fuente de energía, que es la glucosa. Entonces van a decir de que, hey, pues come más, necesito que comas más para que yo pueda verdaderamente tener energía porque no estoy trabajando. Y no es que no tengan energía porque el azúcar ahí está, pero no hay cómo entre al cuerpo. Entonces eso, desencadena que tengas mucha más hambre. Y si te fijas cómo el cuerpo es sabio y cada síntoma físico, químico de nuestro organismo tiene un porqué y un para qué, eso es hambre celular. Tu cuerpo te está pidiendo que dejes de consumir tanta azúcar para que pueda, por favor, producir más insulina, ¿okay? Y el último es la pica. La pica puede también clasificarse dentro de un trastorno alimenticio, si ya es algo como mucho más allá, pero puede entrar en un síntoma, sobre todo en pacientes embarazadas. ¿Qué es la pica? Es este antojo o apetito por sustancias no comestibles. Puede ser tierra, puede ser pintura, madera, hay gente que come pared o cemento, y a las mujeres embarazadas verdaderamente se les antoja mucho. ¿Por qué? Bueno, las mujeres embarazadas van a aumentar sus requerimientos nutricionales de muchas cosas, no solo de calorías, entre ellos de hierro. La cantidad de hierro que el cuerpo de una mujer embarazada requiere es un poquito mayor para prevenir lo que se llama anemia fisiológica del embarazo, que es ferropénica, o sea, requieres más hierro porque el volumen sanguíneo aumenta. Entonces se diluye todo lo que hay en sangre y obviamente si antes tenía poquito hierro, ahora se diluyó y hay menos, ¿no? Y puede provocar una anemia. Entonces es probable que la mujer requiera más hierro, pero no lo sabe, ni tampoco se ha hecho estudios ni nada. Entonces se le van a empezar a antojar cosas como tierra, la pared, la arcilla, y tú dices, ¿qué? ¿Cómo por qué la embarazada quiere esto? Bueno, justo porque pues necesita más hierro, pero no sabe cómo expresarlo o no está identificando qué es por ahí. Entonces, suplementamos a las mujeres embarazadas con hierro o le damos alimentos con alta cantidad de hierro y casualmente la pica desaparece. Justo era un gran ejemplo de hambre celular. El cuerpo de la mujer requería más nutrientes y había que dárselos. Si esto ya evolucionara después del embarazo y fuera ya algo como que más fuera de lo común, ahí sí ya sería un trastorno alimenticio, pero pues no es el tema para hoy, ¿ok? Por cierto, aprovecho el espacio para recordarles que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios. Así que estar informado en este tipo de temas o llevar a cabo el mindfulness es una de las mejores herramientas para prevenirlo. Así que estén pendientes de mis redes para ver qué más les voy a compartir de este tema. Volviendo al hambre celular, ¿cómo la podemos satisfacer? Dándole al cuerpo todos los nutrientes que necesita: agua, sal, proteína, grasa, carbohidratos, vitaminas, minerales, hierro, todo lo que necesite, dárselo. Comer lo que necesitamos en la cantidad que necesitamos. Somos seres humanos que en el siglo XXI vivimos muy agitados, muy atareados, muy estresados. La vida corre para aquí y para allá y la verdad a veces es complicado ponerle atención a nuestro cuerpo. A veces es complicado entender qué está pasando dentro y qué queremos que tenga nuestro cuerpo. A veces es algo tan fácil y tan claro como quiero agua, quiero vitamina tal, se me antoja una sopita, se me antoja un caldito, se me antoja esto o lo otro, y a veces lo estamos ignorando por vivir corriendo siempre. Entonces, detente a escuchar qué necesita tu cuerpo. Ahora, a ver, ya me dijiste, Laura, que necesito hacer eso y esto, pero ¿cómo realmente puedo aprender a escuchar mi hambre celular? Sobre todo en ciertos nutrientes. Bueno, es que hay que detenernos a poner atención a las sensaciones de nuestro cuerpo que pueden indicar que tenemos hambre de algún nutriente, como dolores de cabeza, irritabilidad, sensaciones de mareo o la pérdida de energía así muy repentina, agotamiento. Como les digo, alguien que tiene diabetes, por ejemplo, puede identificar si su cuerpo requiere menos azúcar porque ya es demasiado, o en un caso contrario, una hipoglucemia, o sea, hay poquita azúcar y necesitamos darle más azúcar al cuerpo. Entonces, todo esto es lo que nos puede a nosotros ir ayudando a escuchar, poner atención a las sensaciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, todo esto viene, pues, obviamente, de esta parte de tratar de sobrevivir, ¿no? Como les digo, en invierno, tratar de mantenernos con frío. Para poder eliminar como estas cuestiones de supervivencia del cuerpo, pues hay que tratar de no ponerlo en modo supervivencia, sino de ser conscientes, de estar calmados, de ponerle atención. Esto me va a ayudar a entender, ah, no, pues si tengo hambre de esto, necesito comer este otro. Y el mindfulness, como les digo, es una herramienta muy, muy buena para poder identificar el hambre celular y poder entender qué necesita nuestro cuerpo tal cual. Ponerle atención, reconocer así tal cual que necesita. Y así sabremos que si me tengo que comer un plátano porque me falta potasio, si tengo que comer huevito, carnita, pescadito porque me falta proteína, hierro, zinc, o si tengo que comer nuecesitas, si tengo que comer chía, semillas porque necesito omega 3. Y obviamente diferenciar entre el hambre y la sed. Fíjense qué interesante, a mí me gusta mucho entender esto. Yo creo que sigue mi hambre favorita. Y ahorita van a ver por qué. Sigue el hambre mental. Siento que ya comí demasiado. ¿Hacia dónde va el hambre mental? No manchen, esto está bien interesante y creo que muchos pudieran sentirse identificados con esto. El hambre mental está relacionada con todos los pensamientos y normas que tenemos integrados en nuestra mente sobre la comida. Y muchos de ellos, la neta, son mitos que no son reales. Recuerdo que ya tengo un episodio donde hablo de mitos de nutrición con una amiga Nutri, el episodio número 4 de esta temporada. Justamente se llama Desnutriendo Mitos. Y pues bueno, habla de todas estas ideas que tenemos. Que si tengo que tomar tantos vasos de agua al día, que si tengo que comer proteína y tomar BCAAs y cosas para aumentar masa muscular, pero no puedo comer el huevo completo porque es malo, entre muchas otras cosas. Muchas de estas ideas están asociadas a estas dietas súper estrictas y a esta cultura en la que tenemos que ser súper delgados. Y toda esta información y conceptos nos pone en dos polos. Un alimento es bueno o es malo. Sobre todo en la parte de qué debería de comer y qué no debería de comer. El hambre mental está muy, muy condicionada con todo esto que aprendemos, que escuchamos, leemos, absorbemos de todos lados, en libros, en publicidad, en información que alimentan el hambre mental. Todos estos libros de dietas que nos hacen pensar una u otra cosa y sobre todo nos hace ser muy autocríticos con nuestra alimentación. Con la parte de contar calorías, contar equivalentes, el miedo a comer algo y luego sentirse culpable por esto, entre muchos etcétera. La verdad es que esto muchas veces puede predisponer a trastornos alimenticios, puede llevar a la gente a obsesionarse con la comida, con el ejercicio, un hambre mental mal cuidada. La verdad es que sí puede ser peligroso para alguien que pueda fácilmente desarrollar condiciones obsesivas. Y esto es muy, muy, muy poco hablado porque la gente cree que la información está bien y que está bien saber las cosas, pero la sobreinformación y la desinformación son bastante peligrosas, sobre todo para nuestra mente porque nos hace todo el tiempo estar dudando de la comida. Que si nuestros miedos, los argumentos, lo que pensamos, lo que nos hace creer que estamos bien o que estamos mal. O sea, esta hambre mental es que en los absolutos no hay puntos medios. Es comida buena o comida mala. Y lo que tengo que comer contra lo que no tengo que comer. Algo, esto, mucho de esto nos pasa a los nutriólogos, sobre todo cuando estamos en formación, porque es como tal o cual alimento es malo y llegas a tu casa todo asustado porque es malo. Por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba en la carrera, hubo un doctor por ahí de segundo semestre que nos dijo de que no, la leche es muy mala y somos el único animal que sigue tomando leche y que no es de la leche materna durante muchos años más y todo eso nos hace daño. Y yo soy una persona muy amante de la leche verdaderamente. Yo la tomo deslactosada light pero también me gusta el queso, me gusta el yogurt. Entonces que viniera alguien a decirme, no, pues yo llegué espantada a mi casa a contar de que no, nos dijeron esto y lo otro, pero no, pero a mí sí me gusta, pero ya hasta entré en Nutris. Luego de repente se vuelve extraño en las reuniones de que, ay, tú sí le pones azúcar al café, pero yo le pongo stevia, pero todo ese tipo de mitos y cosas, la verdad es que nos rondan en la mente todo el tiempo. Y eso es justo nuestra hambre mental. Lo peor de todo es que estás en el área de la salud y estás en el área de la nutrición y sabes toda esa información, tienes todos los conocimientos, pero ahora ¿qué haces con ellos? Porque ya es demasiado y tienes que aprender a sobrellevar esa toda esa información y que no se transforme en una obsesión. Y fíjense, esto pasa también con todos los descubrimientos que se hacen de salud y alimentación constantemente. Hace muchos años se creía que la mantequilla era malísima y que la buena era la margarina. Entonces todos corran a utilizar margarina. Hoy sabemos que la margarina pues realmente es más grasa vegetal, grasas trans y que no es lo más recomendable. Entonces, ¿ahora qué comemos? O mucho tiempo se súper satanizó el huevo y lo malo que es, hasta que en un muy buen estudio se analizó un hombre que había comido 36 huevos diarios durante varios años y se mostró que cursaba con un nivel de colesterol completamente normal. Después, otros estudios sugirieron que comer huevo no aumenta el riesgo de ataques al corazón. Entonces, nuevamente dijimos, ah, ya puedo comer huevo. Y hoy sabemos que el huevo, tanto la clara como la yema, son muy completos y nos aportan vitaminas, minerales, nutrientes, proteína, grasas saludables y no nos hace daño. También esta parte de la tortilla es mala o de todas estas afirmaciones que nos hacen ser súper extremistas cuando todo pues tiene un equilibrio, ¿no? Y esto es interesante porque de ahí, vuelvo al punto, de aquí se desencadenan muchísimas obsesiones alimentarias con el hecho de satanizar uno u otro alimento. El hecho de poner una línea de súper bueno o súper malo, pero no un punto medio, no un equilibrio, no un a veces, no, o sea, o es negro o es blanco, no hay grises. Y esto es interesante porque la mente no se va a satisfacer solamente con la idea de comer, porque la mente no quiere comida, la mente quiere pensar, la mente quiere desafíos, ideas, retos, cualquier cosa que la haga pensar en grande, ¿no? Que la siga desafiando a sí misma, tener más datos. Porque además, esto es complicadísimo de saciar, porque vamos a pensar en los datos científicos, en la investigación en nutrición y en salud. Todo el tiempo está cambiando, verdaderamente todo el tiempo. Cada vez salen más datos, siempre es más variable, siempre hay más variables que consideran los estudios, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate, quiero hacer una comparación que a mí me pareció interesante que una vez leí, y no en la parte religiosa, sino meramente para el ejemplo del hambre mental. Vamos a pensar en esta parte de los religiosos, los católicos, que decimos que estamos angustiados porque hay un pecado que es por omisión, como de no sabía, pero de todos modos estoy pecando. Entonces vives en esta angustia y en esta ansiedad crónica de a lo mejor estoy haciendo algo que enoja a Diosito y yo ni siquiera me estoy dando cuenta. De igual forma pasa con la alimentación. Quiere decir que estamos con tanta información hiperestimulados, hiperinformados, que no nos damos cuenta que estamos angustiados por no regarla. Y si a lo mejor estoy comiendo algo malo y no me he dado cuenta, y si a lo mejor no estoy haciendo caso a las nuevas guías alimentarias de la tal a cual, y estoy haciendo mal y le estoy haciendo daño, y eso causa una angustia. Por eso te digo que el hambre mental es raro que la pueda satisfacer al 100%, porque si nos estamos alimentando basándonos en lo que nuestra mente nos dice, lo que nuestros supuestos conocimientos saben, todo esto nos vamos a sentir agobiados entre el debería y el no debería. Y esto nos va a impedir que verdaderamente podamos disfrutar nuestra alimentación. Y te digo, si esto evoluciona a un trastorno, se vuelve 30.000 veces peor. Por ahí te subí un reel y un TikTok en donde muestra un poquito de cómo es la mente de alguien que tiene un TCA y nos podemos dar cuenta de lo complicado que es porque en su mente todo es al revés. Entonces imagínate si ya es difícil, alguien que ya cursa un trastorno es 1.000 veces más. Hay que ser súper empáticos y comprensivos con esta parte. Entonces, si verdaderamente quiero mejorar mi relación con la comida y quiero ser más consciente, necesito calmar a mi mente porque no siempre me dice la verdad. Y si quiero tener una relación armoniosa, pacífica con la comida, disfrutarla, también necesito escuchar la sabiduría de mi cuerpo y apaciguar un poquito mi mente. ¿Cómo puedo realmente satisfacer el hambre mental? Con meditación y calma. La mente nunca se va a calmar. Vamos a pensar en este ejercicio, en este ejemplo que nos va a ayudar a terminar de digerir el hambre mental y que podamos realmente encontrar una solución de cómo trabajar con ella. Vamos a pensar en... ¿Quieres ir a un restaurante? Te invitan a un restaurante de comida rápida. Y casualmente en este restaurante tienen un... como un menú que tiene las calorías, que tiene toda la información nutricional de la comida que venden ahí. De cajón, tú sabes que este alimento, pues, no es bueno, ¿sí? Que no es el más sano del mundo. Y tú estás dándole la mordida a la hamburguesa con queso que te pediste, pero tu mente está en la información nutricional, en las calorías, en los equivalentes. Pero luego te alegras porque, mira, no utilizaron grasas trans o al menos no tiene exceso de sodio y tu mente ya te está traicionando y tú estás comiendo y cuando acuerdas ya te acabaste la hamburguesa, pero no te acuerdas a qué sabe. ¿La disfrutaste? Claro que no. ¿Se pudo satisfacer tu hambre mental? Claro que no. ¿Por qué no? Pues porque la información estaba ahí y mi mente nunca se cansa y no pude decidir si era bueno o malo porque a la vez estaba disfrutando la compañía y estaba súper bien porque el resto de la semana comí bien. Pero siempre tenía en mi mente la idea de la si era bueno o malo en lugar de verdaderamente disfrutar la comida, ¿sí? Ahora, pensemos en otro ejemplo. Es como si tuvieras el diablito y el angelito, ¿no? La mente te puede estar diciendo, ay, tengo sed, se me antoja un refresco. Y puedes decir, ay, sí, qué rico un refresco. Pero luego está la otra parte de tu mente que te dice, no. No está bien. ¿No te acuerdas que es malísima para los riñones, para el hígado? ¿Que no te acuerdas que no te aporta nada bueno y tiene un montón de azúcar y de sodio? Y luego está la otra parte de no, la verdad es que como que sí ocupo pues despertar con algo porque como que me vengo durmiendo y ya necesito activarme. Y luego viene la otra parte de ti que te dice no, eso está súper mal, no deberías de ocupar una coca para despertar. ¿Qué está pasando en tu mente? Y así. Y al final no decides nada. Más que te torturaste. O te digo, realmente es como, ay, estoy leyendo tal artículo y esto es bueno y esto no, pero llegas a un punto de la obsesión. Ojo, realmente nunca vas a satisfacer tu hambre mental si llegas a esa obsesión, ¿sí? Porque tu mente un día te puede decir, hay que ser rigurosos con la dieta, hay que ser súper estrictos, hay que cuidar tiempos, porciones, grasa. Y luego también después decirte tu mente, ay, te mereces un postrecito, ay, no, ya te toca un pastelito, ¿no crees? Entonces, vean, realmente nuestra mente es malvada. Nuestra mente te puede hacer creer cosas que no, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué te puede ayudar a satisfacerla? Bueno, disfruta la comida. Sé consciente de que el conocimiento cambia, de que... hoy sabemos una cosa y mañana quizás sea otra. Síguete actualizando, sigue estudiando, teniendo buenas fuentes de información, pero no dejes que eso domine o sea lo que haga que decidas sobre tu comida. Siempre escucha tu cuerpo y trata de que tu conciencia se sienta tranquila de que tomaste una buena decisión. Hasta que calmas a tu mente y dejas de sobrepensar, es cuando podemos realmente decir, estoy presente mientras como y realmente... ya pude satisfacer mi hambre mental porque estoy en calma. Créeme que este tipo de hambre a mí me encanta. Cuando la estudié dije, wow. Porque a mí me pasa mucho. Soy de estos tipos de personas que siempre tiene que estar sobrepensando. Que sobrepienso todo, créeme. Y a la vez no pienso nada. Es muy complicado de explicar, pero si tú eres como yo creo que me vas a entender. Así que... satisfacer el hambre mental es con calma. Busquemos darle calma a nuestra mente. Y pasando al último tipo de hambre, vamos a hablar del hambre del corazón. ¡Ay, no! También es de mis favoritas. Este también puede ser el equivalente al hambre emocional o al comer emocional, porque está relacionada con el sistema límbico, que es el de las emociones. Por lo tanto, el hambre emocional o de corazón busca reconfortar nuestras emociones, llenar vacíos en nuestra búsqueda de amor, de cariño, de armonía. Debemos aprender a alimentar a nuestro corazón sin usar alimentos. Qué complicado, ¿verdad? O sea, porque los alimentos y las emociones están presentes todo el tiempo. El hambre de corazón o el hambre emocional está relacionada con tristeza, alegría, amor, desamor, celebración, estrés, aburrimiento, ansiedad, un montón. Todas las emociones. Y no siempre es negativa. Hay gente que come para celebrar, hay gente que come porque está feliz, y en todas está súper bien. Pero el chiste es, ¿por qué saciarlas con comida? Porque creemos que comer cuando tengo cualquiera de estas emociones y no puedo gestionar, me hace sentir mejor. Realmente no me hace sentir mejor, quiero que lo sepan. Es como este disfraz o este placebo de que por un ratito estoy bien, pero realmente la neta, se vuelve a sentir, eso no va a llenar. Tus vacíos emocionales se llenan sintiéndolos, entendiéndolos y trabajándolos desde el aspecto emocional y psicológico, no con la comida, porque la comida no me va a llenar. La comida no va a llenar la nostalgia, el dolor, la comida no me va a regresar a mi ex. Y si el ex era malo, ojalá no lo regresen, por favor. La comida no me va a regresar al familiar que extraño. La comida no me va a hacer máster. La comida no me va a hacer que ya no tenga nunca ansiedad o que mágicamente se resuelvan mis problemas y ya no esté estresada. La comida no me va a quitar el aburrimiento. Va a parecer como que sí, pero realmente no. Y hay que tener mucho ojo y mucha conciencia en esta parte. En el hecho de que nuestros sentimientos a veces los queremos llenar con comida cuando no es así. Por eso es importante identificar si nuestro sobrepeso puede ser emocional. O el hecho de no querer comer o no tener hambre también puede ser emocional. Recibí hace poco una paciente que me había comentado que estaba muy triste porque había cortado con su novio. Y justo con su novio tenía mucho esta relación de comida. A donde salían, a donde iban, siempre había comida. O cocinaban juntos o toda esta parte. Y pues obviamente a ella le pegó mucho el hecho de que ya no lo tenga. Recuerden que por ahí en otros episodios platicábamos que amor es igual a comida. Por lo tanto, el hecho de ya no tener amor, pues a ella ya no le daba hambre y no estaba comiendo, porque si no tengo amor tampoco tengo comida, diría el cerebro, ¿no? Entonces, aquí lo que yo platicaba con ella era justo entender que no es que no tuviera hambre, es que estaba atravesando un duelo y su cuerpo no sabía cómo enfrentarlo, ¿sí? Y esto es muy interesante. Así que a ella no le iba a llenar, ni le iba a regresar a su novio, ni le iba a regresar la estabilidad del hecho de seguir comiendo de más o el hecho de dejar de comer. Hay que aprender a enfrentarlo sin necesidad de estar comiendo. O por ejemplo, piensa en tus platillos favoritos. Casi todos tienen relación con alguna emoción, con algún momento bonito, con algún familiar que quieres y aprecias mucho que lo cocinaba. Fíjense cómo el hambre de corazón realmente tiene mucho, mucho que ver con el cariño y con todas nuestras emociones. Y siempre nos trae algo. Nos teletransporta con algo. Y el cerebro realmente es muy, muy potente, muy interesante para poder tratar de resolver esto con la comida. Por ejemplo, hay una historia muy interesante que leí sobre la Segunda Guerra Mundial, que era un grupo de mujeres, se las voy a leer, un grupo de mujeres prisioneras en un campo de concentración japonés, escribió partituras musicales de memoria y formaron un coro. Estaban muchas veces demasiado débiles para actuar de pie y preferían actuar sentadas. La mitad de las integrantes del coro murieron después de un año. Y justo cuando actuaban, se olvidaban de la terrible inanición de sus cuerpos súper delgados. ¿Por qué? Porque llenaban sus corazones con la música que crearon juntas. Ellas mismas decían: cada vez que tenemos un concierto nos parecía un milagro que entre todas aquellas cucarachas, ratas y chinches, de todo el desorden y el olor a letrinas, pudiera existir aquella belleza que las voces de las mujeres pudieron crear en todo aquel horrible contexto. Vean qué bonito. El cuerpo se olvidó completamente de que tenía hambre, de que estaba desnutrido, de que estaba mal, porque estaba nutriendo su corazón con una experiencia agradable. Entonces aquí está la respuesta. ¿Qué puede satisfacer mi hambre emocional? La intimidad y la conexión con las demás personas y conmigo mismo. Yo puedo satisfacer el hambre emocional conectando conmigo mismo, O sea, porque aquí hay un punto bien esencial y que quiero que a todos nos quede bien claro. No puedo darle a las otras personas la responsabilidad de satisfacer mi deseo de cariño, afecto e intimidad. Porque la gente cambia, la gente tiene sus propias situaciones, sus propias emociones y sentimientos. Un día pueden estar enamorados de ti y al otro día de otra persona. Al otro día se pueden olvidar y pensar que eres un desconocido. Y en una instancia muy, muy dramática pueden morir. Y si le dejamos a la otra persona el 100% de la responsabilidad de satisfacer esta necesidad, solo porque es una necesidad afectiva, no, pues no, nunca vamos a llenar. Se trata de que entendamos y hagamos conscientes nuestras necesidades y emociones y busquemos la manera de satisfacerlas que no sean comida. Puedes conectar con las demás personas en un ambiente que tú disfrutes. Puedes simplemente el hecho de, a ver, si te vas a preparar la comida, ¿qué te parece que decoras el plato bonito? ¿Que pones un mantel bonito en la mesa? ¿Pones tu mejor vajilla? ¿Le pones una velita y unas flores? ¿Y apagas todo y pones música tranquilita y bonita? ¿Y disfrutas de esa cita romántica contigo mismo, contigo misma? Estamos cubriendo tu necesidad emocional tú solito. ¿O qué tal que vas y abrazas un árbol, estás en contacto con la naturaleza, escribes, bailas, cantas, haces ejercicio, conectas con algo que a ti te haga sentir bien? Y si hay la oportunidad de conectar con otras personas, ¡qué mejor! Busca conexiones verdaderas, sinceras, bonitas, que te permitan también satisfacer. Somos como unas plantitas. Podemos regarnos y darnos lo necesario con mucho amor para poder seguir creciendo y floreciendo aún a pesar de los ambientes hostiles. Y esto va a satisfacer nuestra necesidad de corazón, nuestra necesidad de amor, nuestras necesidades emocionales. Vean qué bonito. Créanme que este es un tema bien amplio y quisiera tener un episodio completo para comer emocional. Y de hecho ya hasta tengo pensado, un invitado bien padre para platicar de esto. Pero por eso quiero dejarte esta idea principal. El hambre de corazón tiene que ver con nuestras emociones y lo importante de esto es no satisfacerla con comida, sino buscar momentos de conexión, ya sea conmigo mismo o con los demás. Así que bueno, hasta aquí los 9 tipos de hambre. Creo que ya hemos explorado todos estos tipos y nos van a poder ayudar a desarrollar la capacidad de comer atentos. La capacidad de reconocer cada uno de nuestros tipos de hambre y en qué nivel lo tenemos cada vez que surja el deseo de comer. Recuerda que cuando tienes esta necesidad de comer, piensa qué es lo que realmente necesito, de qué tengo hambre, de qué tiene hambre mi cuerpo. Y lo podemos descubrir pausando, haciendo pausas antes de comer y ver qué surge en mí, qué se siente. Analízalo, practícalo. Te digo, al principio no va a ser fácil, pero mientras más lo lleves a la práctica, mejor te vas a sentir. Incluso vas a ver cómo tu cuerpo se siente más completo, más tranquilo, más saciado en todos los sentidos. Así que bueno, inténtalo y me cuentas cómo te sientes, ¿te parece? Y pues bueno, vamos llegando al final del episodio. Créeme, me encantó grabar este episodio. Es muy chistoso porque ya es la tercera vez que grabo este episodio. La primera vez lo intenté ayer y no pude grabarlo completo. Hoy lo grabé completo y por un error de dedo se me borró todo el episodio. Así que estamos regrabando y perfeccionando este episodio, pero no podía dejar que pasara el día de hoy y no podía dejar de grabártelo. Porque la verdad es que me encanta este tema y yo estoy fascinada con cada tipo de hambre que quiero de verdad que ya lo conozcas, que ya lo escuches. Así que hice este episodio especialmente con mucho más amor que todos. Todos los hago con mucho amor, pero hoy más en especial. Así que te invito a que te explores, te conozcas y me cuentes cómo te va en este proceso. Así que bueno, te dejo una última pregunta antes de despedirme. ¿Qué vas a hacer hoy para ser más consciente de tus niveles y tipos de hambre? ¿Qué vas a hacer hoy? Cuéntame, recuerda que estoy en todas mis redes sociales como @NutriLaoGarcia. Puedes ponerle las 5 estrellitas a mi podcast para que llegue a más gente. No te olvides de compartirlo. Gracias a ti es que sigo aquí. Gracias por seguirme escuchando. Gracias por seguirme apoyando. Créeme que yo soy la más feliz. Y también cuéntame qué otros temas te gustaría que platicáramos en este podcast. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Les mando un abrazo. Adiós.